un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué maravilloso es poder estudiar la palabra de Dios, gozarnos en el conocimiento de Dios. Esta semana estamos hablando de una adoración sin fin. Y teníamos un texto central muy importante, Salmo 104:33. A Jehová cantaré mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Mientras tengamos aliento de vida, debemos alabar al Dios del cielo, al que hizo todas las cosas, al que precisamente nos mantiene con vida, al que nos da cada día su bendición y por medio de ella podemos subsistir. Alabamos a Dios por su grandeza, por todas las cosas que Él ha hecho en el mundo, en la naturaleza, cómo Él creó todas las cosas con poder. Las hizo buenas en gran manera. Lamentablemente el pecado ha deteriorado la creación. Aquello que Dios creó bueno, hoy en día parece decadente. Parece que tuviera muchos problemas e incluso algunos ven mal en la creación, en la manera como animales salvajes a veces se matan por alimento o a veces no por alimento. Y muchos se preguntan cómo un Dios perfecto pudo hacer cosas que aparentemente son imperfectas. Pues debemos recordarles que cuando Dios creó este mundo, lo hizo bueno y perfecto, bueno en gran manera. Sin embargo, el advenimiento del pecado, la mancha del pecado, ha deteriorado la creación de Dios. Estamos viendo cómo la alabanza nos vuelve al Creador. Pero antes de proseguir, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Entonces, hermanos y amigos, oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios, muchas gracias porque nos permites acercarnos a tu presencia en tu morada celestial por la fe en Cristo, nuestro sumo pontífice, que nos da acceso a tu presencia. Gracias, Padre, porque aunque reconocemos nuestra finitud y humanidad, tenemos ese privilegio de adorarte y alabarte, y queremos siempre hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias porque tú nos sostienes, gracias por tu creación, gracias por Jesús nuestro Redentor, y por estas y miles de otras razones te adoramos y te reconocemos como el gran Dios regidor de este universo y de nuestra vida. Y en este momento, buen Dios, te suplico una bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales, y que nos dirijas como moderadores al dispensar tu palabra con la luz y la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos, te pedimos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y así, hermanos y amigos, entonces, atendamos el subtema para hoy, titulado Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Esto como parte de esta lección que introdujéramos ayer, Adoración sin fin. Y el versículo rector para esta semana lo encontramos en Salmo 104, verso 33, donde el salmista nos dice: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Es claro por estas palabras del salmista que él consideraba que la adoración es parte integral de nuestra existencia en nuestra relación con el Dios que nos da la vida y la sustenta. Vimos que en el Salmo 134, allí se nos recuerda la bendición sacerdotal, la cual Dios instruyó a Moisés para que las enseñara a los sacerdotes hijos de Aarón para que de esta manera bendijeran al pueblo. Nosotros también hoy, como creyentes con el sacerdocio de Cristo, podemos ser bendecidos y bendecir a otros con estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. También los salmistas nos invitan a cantar un cántico nuevo al Señor. Indicamos que este cántico nuevo debiera ser una experiencia para cada uno de nosotros, porque así expresamos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, y esto sirve como un testimonio para aquellos que no lo han conocido. Muy bien, profesor Valer, entonces para hoy tenemos el subtema: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y colega, cuando leemos Salmo 15, ¿quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo 15 es un salmo realmente desafiante para los adoradores. El Salmo de David, ¿verdad? Los que habitarán en el monte santo de Dios. David se pregunta a Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? David se está preguntando cuáles deben ser las cualidades, las características de los adoradores que puedan estar en el monte de Dios, en el monte santo, en el tabernáculo, delante de la presencia de Dios, adorándole. Así que él procede a responder: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, no solamente verdad en los labios, sino también en lo que piensa, en lo que medita, en lo que reflexiona, lo hace con verdad, integridad y justicia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está hablando de una persona íntegra, de una persona recta, de alguien que no escucha chismes de sus vecinos, de las personas que están a su alrededor, que no hace ningún tipo de mal al prójimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Alguien que desprecia las obras de los impíos, no importa cuán ricos o poderosos sean, él no se complace con lo que ellos hacen, sino que él honra a los que temen a Dios. Es decir, tiene una preferencia por aquellas personas que de corazón han decidido poner su confianza en Dios, y aquellos que viven de espaldas a Dios, pues él, a sus ojos, estas personas son viles. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David está describiendo el carácter de un verdadero adorador. ¿Quién habitará en el santuario? ¿Quién estará en tu santo monte? ¿Quién te adorará? Alguien que realmente haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Alguien que realmente ha puesto toda su confianza en Dios. Alguien que realmente camina en integridad. Alguien que ha decidido poner a Dios en el primer lugar de su vida. Que practica la santidad. Y de esto entonces él puede abrir también sus labios en alabanza y adoración al Dios del cielo.
Así es, profesor, gracias. Es claro entonces, hermanos y amigos, que David en este salmo establece lo que Dios espera del hombre. Y obviamente, para saber lo que Él espera de nosotros, en la Biblia tenemos como referencia tanto la ley moral de los 10 mandamientos como también el mensaje de los profetas. David plantea la pregunta: Señor, ¿quién puede habitar o residir en tu morada, en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal. Y así continúa el salmista aclarando cuáles son los requisitos y condiciones de aquel que vive para agradar a Dios, y la promesa es que el que así vive jamás caerá. Otra vez, como vimos ayer, al cantar un cántico nuevo, en este salmo está implicada la responsabilidad de parte nuestra de llevar las bendiciones del pacto a otras personas que no conocen de Dios. Ahora bien, profesor Valera, cuando leemos Salmo 24, 3 al 6, como también Salmo 101, 1 al 3, ¿qué significa aquí ser santo?
Muy bien, Pastor Díaz, la definición de santidad en sí misma implica algo que es apartado, dedicado al servicio de Dios, algo que se aparta, ¿verdad?, de cualquier otro propósito para tener un propósito especial, adorar a Dios. Así que el salmista David, allí en el Salmo 24, vuelve a preguntarse: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá habitar en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Eso es santidad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es santidad. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vemos entonces cualidades especiales en aquellos que están delante de la presencia de Dios, aquellos que han decidido alabar a Dios en su santuario, delante de su presencia. Tienen las manos limpias, el corazón puro, y no han elevado su alma a cosas vanas. Eso es integridad de corazón. Es la cualidad que mejor adorna a un adorador delante de Dios. Viene de una raíz hebrea que quiere decir perfecto, íntegro, que involucra la noción de plenitud, algo que está completo. Ahora, el Salmo 101, los primeros versículos, es un salmo de David, su promesa de vivir rectamente. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Eso es santidad. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso es santidad. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso es santidad. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. No está diciendo David que él desprecia simplemente a las personas porque no comparten su fe o no piensan de su misma manera. Él lo que está diciendo es que no comulga con la obra de los impíos. Él no se goza ni está en compañía de aquellos que obran inicuamente, impíamente. Él quiere apartarse de la práctica del pecado porque él quiere vivir en santidad, y eso es ser santo, apartarse del pecado, apartarse del mundo y dedicar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros talentos al Dios del cielo, alabándole por su grandeza delante de su santuario.
Correcto, profesor, gracias. Así que, estimados oyentes, hermanos y amigos, el salmista David continúa presentándonos las cualificaciones de aquellos que pueden entrar en el santuario o el templo del Señor. Y claramente él declara, sin lugar a dudas, que la persona que tiene las manos y la mente limpias de todo mal, el que no adora ídolos, ni tampoco hace juramentos falsos, y así el Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Definitivamente, hermanos y amigos, que la vara colocada ante los hijos de Dios es una elevada porque está fundamentada en los principios eternos de nuestro Dios. Continúa David en el Salmo 101, esta vez refiriéndose a la conducta del rey, que podríamos aplicarlo en nuestro tiempo a los líderes, y David, partiendo de su propio anhelo y experiencia con Dios, él quiere alabarlo por su amor y por su justicia. Y es así como él se goza en cantar himnos al Señor, porque desea vivir con rectitud ante él. De esta manera continúa el poeta subrayando que aquellos que son desleales a Dios, él se alejará de aquellas personas, como también añade aquellos que hablan mal de su prójimo, al altanero y al arrogante. Y David podía dar su testimonio y decir: en mi palacio no hay lugar para el tramposo, como también al mendaz o mentiroso y a los malvados. Sí, estas palabras inspiradas de los Salmos nos invitan a hacer una introspección para que cuando vayamos a adorar al Señor en su santuario, que tengamos presente qué espera Dios de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos pedir al Señor que nos dé integridad de corazón. Y por último, profesor Valera, ¿cómo podemos tomar decisiones conscientes para evitar las cosas que nos alejen de Dios? ¿Y cuáles son algunas de esas cosas y cómo podemos evitar hacerlas?
Muy bien, Pastor Díaz, estamos conscientes de que el pecado es la primera causa que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, que nos aliena, que de alguna manera nos ata y nos coloca en un plano distante al plano celestial. Así que debemos tomar decisiones conscientes para evitar el pecado. Salmo 1 nos recuerda que el pecado comienza en consejo. Bienaventurado el que no estuvo en consejo de malos. Todo comienza con escuchar. Y para escuchar hay que tener relaciones cercanas con personas impías. Vimos en el segmento anterior cómo David quería estar lejos de los impíos. Él no quería sentir en su vida la influencia de personas que fueran practicantes del mal, del pecado, de la impiedad. Así que, tal vez, siguiendo el consejo de David, deberíamos apartarnos de aquellos que nos pueden influenciar negativamente. Por lo menos no caminar con ellos en sus prácticas. Acercarnos a ellos para darles un mensaje transformador, no para ser transformados nosotros por sus malos hábitos. También dice el Salmo 1 que no estuvo en camino de pecadores, es decir, que no ha dado pasos hacia el pecado. Si tu debilidad es el alcohol, pues no deberías ir a la tasca con la excusa de que quieres comerte algo allí, o no deberías ir a fiestas donde tú sabes que tus propios amigos te van a convencer de ingerir bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas. Si tu debilidad es el dinero, pues trata de trabajar, esforzarte en hacer lo que es bueno, no endeudándote, no apostando, no haciendo cosas que te lleven a estar pues al borde de la tentación. Igualmente, si tu tentación es otra, el sexo, la promiscuidad, pues hay que mantenerse alejado de los lugares donde esa tentación es fehaciente. Así que debemos buscar los medios de caminar en santidad, de apartarnos. Otro consejo práctico, siguiendo la misma secuencia de la lección, es ser adoradores. Cuando adoramos a Dios, cuando cantamos a Dios, cuando verbalizamos nuestra exaltación del Dios del cielo, nuestros pensamientos también se ven afectados y todo nuestro ser de alguna manera es afectado positivamente por ese acto de adorar. Y eso nos permite afianzarnos cada vez más en el camino de la santidad, apartándonos de todo aquello que nos aleja de nuestro Dios, que es un Dios santo.
Gracias, profesor. Muy importante. De manera que, hermanos y amigos, entonces, podemos concluir que es importante que tomemos decisiones bien ponderadas para que así evitemos aquellas cosas que nos alejen de Dios. Esto implica que debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo para que nos ilumine en cuanto a la toma de decisiones, como también qué conducta o comportamiento vamos a asumir. Creo, profesor y hermanos, que el siguiente pensamiento de la señora Elena White en su obra Profetas y Reyes, página 35, entre otras cosas, ella dice que los que se congregan para adorar al Señor deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en la hermosura de su santidad, de nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara, como dijo Jesús en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Sí, los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ojalá y podamos tomar la resolución de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que cuando rindamos nuestra adoración a Dios, lo hagamos de limpia conciencia, con la actitud correcta y pidiéndole que limpie nuestros motivos, aún los más ocultos. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día martes, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para estudiar juntos el subtema titulado declara su gloria entre las naciones. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que para despedirnos nos dirija en una palabra de oración, por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos dé fortaleza para resistir al maligno. Ayúdanos, Señor, a ser leales a los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar la rectitud de corazón, apartarnos, Señor, de toda práctica del pecado. Ayúdanos a estar en tu santo monte, alabándote todos los días, glorificando tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.